Conjeturas. Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón y Fortino Montaño, como siempre, listo aquí en la consola y en la asistencia y en la producción. Hoy vamos a escuchar un programa que tiene que ver precisamente con lo que se festeja, que es el Día de los Reyes Magos. ¿Pero de dónde viene todo esto que festejamos también año con año? Vamos a escucharlo. Tuvimos a invitados aquella ocasión al doctor Arnulfo Velasco y el doctor Jaime Lubín. ¿Eran reyes? ¿Eran magos? Bueno, pues investíguenlo, averíguenlo en este programa. Bienvenidos. Vamos a hablar de un mítico tema, polémico también, y vamos a tratar de desmenuzarlo. El tema es los tres reyes magos, que quizá no eran tres, que quizá no eran magos, no sé. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Tenemos, como siempre, pues nuestros testimoniales del auditorio y nuestra cápsula introductoria. Bienvenidos.
Los Reyes Magos, también conocidos como los Reyes Magos de Oriente, el nombre por el que la tradición denomina a los visitantes, tres, según la consideración más extendida, que tras el nacimiento de Jesús habrían acudido desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, oro, incienso y mirra. El Evangelio solo habla de magos. En ninguna parte se indica que fuesen reyes. Esta creencia apareció varios siglos después y se ha mantenido en la tradición popular. Tampoco se mencionan sus nombres en el Evangelio. Estos magos, según la creencia católica, eran representantes de religiones paganas de pueblos vecinos que el Evangelio ve como las primicias de las naciones que aceptan, por la encarnación, la buena nueva de la salvación. En algunos países, normalmente hispanohablantes, existe la tradición de representar a los reyes trayendo los regalos que los niños les han pedido en sus cartas durante la noche anterior a la Epifanía. Pero en otros países se le llama pesebre a toda esta representación. La palabra mago proviene del elamita, Maku Ishti, que pasando por el persa Magusha y por el acadio Magushu, llegó al griego como magos. Magos, plural magoi, y de ahí al latín magi o magister, de donde llegó al español. Eran los miembros de la casta sacerdotal medopersa de la época Equeménide y durante todo el reinado de Darío el Medo, que vivió de 1521 al 486 a.C. Con respecto a los nombres de los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, las primeras referencias parecen remontarse al siglo V a través de dos textos. El primero titulado Excerpta Latina Barbari, en el que son llamados Vitisaria, Melichior y Gataspa, y en otro evangelio apócrifo, el Evangelio Armenio de la Infancia, donde se les llama Baltasar, Melkon o Melchior y Gaspar. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca. Es poco lo que el Evangelio de Mateo menciona sobre los sabios de Oriente. En particular, no menciona un número específico de ellos, aunque menciona que entregaron tres regalos. Aunque bien intencionados, su visita es causa de turbación general y despierta la desconfianza de Herodes, pues veía al nuevo Mesías como un rival. A pesar de ser anciano y de haber reinado ya por más de 30 años, Herodes les ruega que averigüen el sitio preciso del nacimiento del Mesías con el fin de poder así acabar con su potencial competidor. Los sabios, que no sospechan eso, encuentran al niño, lo adoran y obsequian oro, incienso y mirra. Un ángel previene a los magos de las intenciones que Herodes guardaba, así que no regresan donde él. Iracundo, el rey manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Para entonces, José ha sido avisado en sueños de que debe huir a Egipto con los suyos. A partir de ese relato, se han ido elaborando numerosas leyendas sobre los hechos y la personalidad de estas tres figuras, incluyendo el presunto estatus real.
En realidad nunca existieron los reyes magos. Los magos del oriente, sí, pero que se hayan sido reyes y que haya sido un afroamericano y dos de no sé dónde, pues no existieron en realidad. No sé cuántos eran, de dónde eran, pero que no eran reyes.
Bueno, según el dato que nos describe las escrituras, es decir, la Sagrada Biblia, refiere que no eran tres reyes, refieren que eran magos, no refiere que sean tres, ni tampoco refiere sus nombres, es decir, es un dato que la Biblia no lo describe.
La menciona no menciona que eran tres, mucho menos que eran reyes magos, solo dice que eran magos y dice que venían de Oriente y buscaban al rey de los judíos para adorarlo.
Bien, pues vamos a dilucidar todo esto. Están aquí, les damos la bienvenida también por el nuevo año a nuestros queridos invitados, Jaime Lubín, que es, ya saben ustedes, semiólogo, filósofo, diseñador, Arnulfo Velasco, historiador, sociólogo también, ¿no? Bueno, maestro de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hay una cosa cierta, que pues el 6 de enero se considera una fecha importante mundialmente a raíz de los Reyes Magos, que inclusive en Europa, por cierto, que me tocó, las rebajas de diciembre comienzan el 7 de enero porque el día más importante para la recepción de regalos de los niños es precisamente el 6 de enero, no tanto como aquí nosotros el 24 de diciembre. Así que los niños esperan ansiosos los regalos que les traen los Reyes Magos. Así que, bueno, pues sigue vigente esta fecha, este festejo, esta celebración en el mundo, precisamente a raíz de esta fecha y de este mito de estos señores Reyes Magos que, pues, de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Podemos hablar de que se haya comprobado que existiera, para comenzar.
Bueno, para empezar hay que tomar en cuenta una cosa.
Arnulfo.
Todo esto procede de un solo texto y de un texto muy breve.
Sí.
El único evangelista que menciona la historia de los magos es Mateo, uh-huh. Capítulo 2, versículos 1 al 12. Uh-huh. Y es una mención muy rápida, muy superficial, y todo lo demás es solamente la tradición. Y efectivamente, no menciona un número particular, solo dice que eran magos de Oriente, incluso el término en griego que él utiliza, hay que recordar que el evangelio está en griego, es magoi, uh-huh. Que es simplemente la versión en griego del término persa. En contra de lo que dice la cápsula, y más de acuerdo con lo que dice precisamente Butler, que tiene un libro que se llama El mito del mago, los magos en realidad eran una casta sacerdotal muy antigua. Incluso Darío más bien los persiguió. En épocas posteriores, precisamente una figura de un mago importante fue Zoroastro o Zaratustra, que aparentemente pertenecía a la casta, aunque entró en conflicto con los magos tradicionales. Los magos eran básicamente personas que se dedicaban a la predicción por medio de la astrología y la interpretación de los sueños. Pertenecía a la casta por nacimiento. Y eran personas que tenían fama de ser notablemente sabios. Por eso incluso en ciertos idiomas, sobre todo en inglés, lo de la palabra mago se traduce como hombres sabios. La mayoría de las Biblias en lengua inglesa así traducen hombres sabios. Porque tenían esa fama de ser muy sabios. La idea de que eran reyes, según ciertas teorías, surgió porque en época posterior el cristianismo entró en conflicto con las religiones persas, tanto con la religión tradicional como con el zoroastrismo como con el maniqueísmo. Entonces ya no se podía mostrar a estos personajes como miembros de ese grupo. Uh-huh. Entonces empezó a manejar la idea de que eran más bien reyes. Y bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, en realidad básicamente se les veía como figuras reales. El aspecto de magos era muy secundario. Me preguntaba por qué le decían magos, porque no hacían magia.
Claro. Jaime Lubín.
En realidad es sorprendente el fondo que tiene todo este conjunto de leyendas que derivan de un mito. En sí mismas no son un mito, porque no tienen todavía la fuerza de un mito. Pero son leyendas que derivan de un mito mucho más antiguo. Aquí lo que yo encuentro, más allá de la veracidad histórica de su existencia o no, de que se llamaban de tal modo o de que venían de tal parte.
Melchor Gaspar y Baltasar, por cierto.
Sí, encuentro varias cosas que son profundamente simbólicas y en una exégesis de los relatos bíblicos, tanto como podían ser los evangelios, los apócrifos, los canónicos, en este caso el de Mateo, podemos encontrar que la mayor riqueza es una riqueza no muy vista en la superficie, que es una riqueza de tipo simbólico. En este sentido, la hermenéutica aplicada a esto se pronuncia más por considerarlos como una figura precursora del pontífice, que a través de los regalos establecía los nexos o los puentes con tres dimensiones muy importantes. El oro era para la tierra, la conexión con lo más valioso de la tierra. El incienso era la conexión con lo sutil del éter o el cielo. Y la mirra, la conexión con lo más valioso del hombre. Esta forma precursora del pontífice o del pontificado, del tender puentes de una manera simbólica, se da como una figura metafórica precisamente en los magos. En este caso, los tres, o los que hubieran sido, dicen que fueron hasta 12, uh-huh. Podría ser cualquier cantidad, pero daban también una patente de validación de ir a rendirle pleitesía al rey de reyes de parte de los que no eran reyes, magos o hombres sabios que venían de estos lugares apartados, que además eran el mundo conocido entonces. Porque más allá de las columnas de Hércules o de la costa de lo que hoy es Portugal, poco se conocía de otras partes, o sabemos que se conocía. El hecho es que configuran una serie de entidades de carácter simbólico, metafórico, sígnico y sobre todo emblemático, que generaron diferentes formas de ser vistas en diferentes culturas, pero casi todas populares. Hay que recordar que en la Catedral de Colonia está la urna que contiene los
supuestamente sus restos.
Los restos de los Reyes Magos.
Aunque solamente una parte, porque bueno, se supone que originalmente estaban en Constantinopla, que los había descubierto Santa Elena. Santa Elena los llevó a Constantinopla habiéndolo descubierto en Saba. De Constantinopla, por alguna razón desconocida, pasaron a Milán, donde todavía hay precisamente una urna. Y posteriormente Federico Barbarroja se robó los restos y se los llevó a Colonia, donde creó la catedral. Pero a principios del siglo XX, el arzobispo de Colonia devolvió una parte de los restos a Milán. Entonces hoy una parte está en Colonia, otra parte está en Milán. No me pregunten qué parte de cada rey, porque así no tengo la menor idea.
Y el segundo santuario más importante de los Reyes Magos está en Yucatán.
¿Cómo?
Así es, está en una ciudad, en un pequeño...
No me lo sabías.
Ciudad de Yucatán. Primero está en Colonia, en Alemania. Digo, aquí cerquita tenemos en Cajititlán.
También.
Nuestro propio santuario de los Reyes Magos. El hecho es que dentro de los términos de la leyenda, es decir, lo que se debe de leer en términos de carácter popular, de cultura popular y la visión de la religión según la cultura popular, los Reyes Magos han sido generadores, semilla fertilísima de una enorme cantidad de expresiones maravillosas, desde lo lúdico hasta lo profundamente devocional, no quiero decir religioso, y esto es lo interesante que tienen estas figuras.
En las versiones que se hablan acerca de los Reyes Magos, dicen que eran reyes y que eran magos, pero tengo entendido que solamente son magos y que vieron una estrella que les anunció la venida del nacimiento de Jesús.
Los reyes no tienen nada de magos. O sea, si hablamos desde el punto de vista doctrinal de las Sagradas Escrituras, no los denominan como reyes magos. Punto número uno. Dos, ellos eran hombres sabios de ese tiempo. Entonces, cuando pasaron por Herodes, cuando ellos le dijeron que iban en búsqueda de un rey, pues lo que ocasionó eso fue turbulencia en el caso de Herodes. Es una mezcla de tradiciones, una mezcla cultural y con las Sagradas Escrituras. Y esto nos da como consecuencia una rosca de reyes, que es su origen es babilónico, la traída de presentes a los niños, que es de origen babilónico, por consecuencia de Reyes Magos no tiene nada.
Bueno, ya dirán, ¿tienen razón los que escuchamos o no?
Bueno, en realidad no, pero lo que sí tiene razón es Jaime Lubín sobre este aspecto que insistir presente en el aspecto simbólico, básicamente. Todas estas historias que aparecen precisamente en los libros religiosos son necesariamente simbólicas, tienen una función simbólica. No se deben leer como si fueran textos históricos, que no tienen nada de eso.
Ni literalmente, ¿no?
Posiblemente el caso concreto sea, ¿por qué son tres los Reyes Magos? O en realidad muchas tradiciones hablan hasta de 60. En primer lugar, por una cuestión lógica, porque entregaron tres presentes, oro, incienso y mirra, entonces es lógico suponer cada uno. Pero además porque el número 3 es simbólico, y además es recurrente dentro de la historia de Jesucristo.
Cabalístico.
Sí, también. Y además es sobre todo simbólico. Uh-huh. En la vida de Jesucristo el número 3 es fundamental. Una y otra vez aparecen las cosas de sobre 3 o múltiplos de 3. Entonces era casi una necesidad hacer que los magos de Oriente fueran 3 también, por una cuestión simplemente de congruencia simbólica. Uh-huh. Y además, bueno, que la entrega de estos presentes evidentemente tiene una función simbólica que ha sido interpretada de muchas maneras. La Iglesia Católica tiene tendencia a verlo más en relación a la figura de Cristo. El oro por el rey, el incienso por el Dios, la mirra por el hombre, porque la mirra era lo que se utilizaba para embalsamar los cuerpos. Pero bueno, hay muchas posibilidades de interpretación simbólica, pero es básicamente un hecho simbólico.
Y también las consideraciones acerca de esta leyenda tienen dos vertientes. La vertiente que se le llama en exégesis la vertiente exotérica, es decir, lo que todo mundo sabe. La vertiente esotérica, lo que no todo mundo sabe.
Oye, aclarémosle lo que es exégesis por sí.
Sí. Bueno, es interpretación.
Okay. Literalmente.
Es interpretación. Uh-huh. Es sacar el contenido del texto.
Leer entre líneas, ¿no?
Leer entre líneas o en las mismas líneas, pero uh-huh. reconociendo el contenido del texto, ¿no? Uh-huh. Y hay personas que se dedican a eso las 24 horas del día, ¿verdad? Uh-huh. El hecho es que no tienen una veracidad histórica y en este momento creo que interesa poco si la tienen o no la tienen. Y si eran 3, 12, 60, 25 o cualquier otra cosa, o cualquier múltiplo de 3, se debe de asociar a una forma también intencionada simbólicamente de reconocer o de tratar de interpretar esos hechos que fueron para todas las culturas posteriores derivados, es decir, tradición que se fue pasando oralmente y en una especie de juego al teléfono descompuesto, pues empezaron a surgir diferentes motivos de interpretación.
Pero con todo y todo estamos hablando de que tenemos por lo menos un siglo con esta idea, ¿no?
Más
de un siglo, bueno.
Sí, incluso ya la figura
con esta idea de los tres reyes magos, de Lorenzo y Lirio,
desde el siglo V.
Sí, se supone.
Por eso, por eso decía que por lo menos un siglo. ¿No? Son supone, siglos, ¿no? ¿No?
Se supone que el primer autor que afirmó que eran 15 tres fue Orígenes en el siglo III después de Cristo. Uh-huh. Y ya en el siglo VI después de Cristo existe un mosaico, se encuentra en la catedral de Rávena, uh-huh. que muestra a tres personajes, incluso ya con los nombres que les damos actualmente, uh-huh. como Baltasar, Melchor y Gaspar. Uh-huh. Entonces es una cosa bastante antigua, o sea que tiene pues prácticamente más de 1000 años.
Y esa es la
ya no importa si fue verdad o no, si existieron o no, porque ya tienen vida propia, ¿no?
En los mitos eso es secundario, el uh-huh. hecho de que hayan sido verdaderos. Sí. Lo que importa es la carga simbólica.
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Sobre todo que esa interpretación que se encuentra ahí en Rávena no es más que el derivado de otros conjuntos mitológicos mucho más antiguos, a los que podemos nosotros irnos hasta antes de Cristo, fácilmente al siglo III, al siglo IV, uh-huh. porque ha variado muchísimo la indumentaria, pero la indumentaria también tiene un valor simbólico. Muy en el principio a mí me ha tocado ver algunas grafitis o grafías de unos manuscritos coptos en donde se les representa con un sombrero en forma cónica, que es el típico sombrero de lo que se conoce el mago, y eran precisamente los tocados que utilizaban los magos de esa época en esa zona, y estaban decorados con lunas y con estrellas.
En otra versión incluso aparecen con el gorro frigio, que los sacerdotes precisamente.
Que es el mismo, ¿verdad?
De la
es el mismo.
De Mitra.
No, luego hay una versión en camello, ¿no? ¿Esa versión qué? ¿De la del camello?
Sí, eso es otra cosa. Lo que ocurre precisamente es que en un momento determinado se manejó la idea de que eran tres representantes de las tres culturas básicas de la antigüedad.
¿O razas?
O razas, si se quiere. Uh-huh. Originalmente uno representaba a los europeos, otro representaba a los semitas y otro a los africanos. Porque también son los tres hijos de Noé.
Sem, Cam y Jafet. Estas congruencias, digamos, muy armadas a posteriori, se dan para que se considere en un primer estado de lo creíble todo aquel conjunto de leyendas, y que puede ser aceptado y luego después transformado, deformado, reformado, conformado, hasta convertirse en, ahora en estas Navidades conseguí un nacimiento maravilloso en San Pedro, en donde en una especie como de Cadillac místico de barro, viene San José manejando, a un lado viene
no es cierto.
La Virgen y el Niño, claro que sí, lo puedo traer para que lo vean, y atrás vienen los tres Reyes Magos sentados saludando así como de canes, ¿verdad? Digo, el coche es un coche naranja impresionante, así. Fue una cosa, seguramente venían oyendo a Pérez Prado en el radio, ¿no?
Sí, pero buenísimo.
Esas interpretaciones es la parte divertida del asunto. Uh-huh. Además de que son totalmente inocuas y de que son, incluso hasta con efectos muy positivos en los ánimos, más allá de que si son de verdad o son de mentiras, bueno, es divertidísimo en realidad esto, ¿no? Esto es muy divertido.
Y Arnulfo.
Lo del camello se deriva del hecho de que el evangelio dice que venían de Oriente. En un determinado presente, pues el camello era el vehículo habitual en la región oriental. Sin embargo, bueno, evidentemente no venían del oriente como lo conocemos actualmente, sino de la región de Irán, ajá, o sea, de Persia. Por lo menos según el texto, por el hecho que los llamaban magos. Y pues lo más probable es que llegaran en caballos, porque era el vehículo más lógico para esa zona.
Pero siempre se les pinta, bueno, por lo general, ya ahora con esto que me dices me rompes todo, Jaime, pero bueno, en un camello, ¿no? Cuando vas y compras un nacimiento de barro,
La tradición es que cada rey, ¿no?, trae un animal diferente.
Ah, okay.
Uno va a caballo, otro va en camello y otro va en elefante.
Digamos por una razón biológica, cierto, ¿no?
Sí, el elefante es muy importante.
Sí. Uh-huh. Es una razón de los mismos biomas de las regiones, ¿no?
Así es, para representar, marcar más eso de que son representantes de cada una de las... Yo no quiero usar la palabra razas, porque los tres humanos, la única raza que existe es la humana, de las etnias, por
digamos. Y de todos van a rendirle pleitesía
a uno.
Rey, ¿no?
Sí. Ese es el mecanismo de validación, digamos, ¿no?
Incluso al
el caso del mito.
Al que simbólicamente viene a sustituir a los magos antiguos. El nuevo personaje mágico, precisamente el ser con poderes, que es Jesucristo, uh-huh, y que va a cambiar precisamente la estructura de todo.
El mago de magos.
Sí, el mago, uh-huh, de magos, según los cristianos, claro.
El magíster, el maestro, uh-huh, el que es capaz de transformar, que al final de cuentas del griego no tan antiguo podemos extraer esa derivación de mag,
así es,
de magis, el maestro, el que transforma. Sí.
Ok, vamos al corte y volvemos por el ojo de la cerradura.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Continuamos con ustedes aquí por el ojo de la cerradura. Tenemos una llamada.
Ya había oído una teoría de que los Reyes Magos son las estrellas del cinturón de Orión, que la estrella del este es Sirio y que Jesús es el sol, que el 24 de diciembre el sol sale debajo de esa estrella y en ese año salió el sol debajo de la constelación Virgo, de ahí la Virgen María. Según esta teoría, la historia del nacimiento de Jesús es una narración simbólica de eventos astrológicos. Muchas culturas cuentan esta historia con otros personajes, Horus, Dioniso, etc. Sí, pues son astronómicos, no astrológicos.
Sí, astronómicos. Sí, sí, sí.
Digo, esa es otra interpretación. Todos los mitos, prácticamente todos los mitos, y es raro el que no, uh-huh, tienen un antecedente original a partir de la observación de los fenómenos astronómicos, uh-huh, no astrológicos.
Sí. Y sí es, se considera esta teoría.
En lo popular se considera que esas tres estrellas del cinturón de Orión sí se les llama así, los tres reyes magos.
Así es, esta es una tradición popular nombrarlos de esa manera. Pero sí, por otra parte, dentro de esta historia hay muchos elementos de tipo astronómico. Uh-huh. Incluso se ha señalado que puede haber un cierto fundamento histórico astronómico.
¿La estrella? ¿Qué?
Porque en el año séptimo después de Cristo, no en el año 1, sino en el año séptimo, pasó el cometa Halley. Entonces es una posibilidad de que de ahí haya derivado. Como dice un investigador, no es exactamente que esa haya sido la estrella de los magos, sino más bien que se relacionó el mito del nacimiento de Cristo con ese evento.
Este tema de la astronomía en la tradición y también en las mitologías precristianas, cristianas, paleocristianas y demás, es un tema muy estudiado, muy a fondo, por un grupo de astrónomos que se les llama los Hijos de Galileo. Son 7 astrónomos jesuitas que trabajan exclusivamente en Castel Gandolfo, en el observatorio y en el observatorio de Arizona, que son los 2 observatorios propiedad del Vaticano. Y ellos tienen una enorme cantidad de inferencias y datos y recurrencias y elementos de orden científico, no para comprobar nada, sino para abundar sobre este tema que es fascinante y que además que es sumamente profundo, tiene una riqueza extraordinaria. Si lo vemos por el lado científico, tenemos todo este conjunto hacia la astronomía. Si lo vemos por el lado de la historiografía y la historia, no se diga, ¿no? Uh-huh. Si lo vemos por el lado de la criptología, hay una sección dedicada exclusivamente a ese tema dentro de las bibliotecas vaticanas para poder considerar las interpretaciones, ahora sí, la exégesis y todos esos textos. Y si por el lado de las artes, bueno, no se diga. Uh-huh. Tenemos en el barroco popular mexicano y en el barroco
como fuente de inspiración, como, digamos, ¿no?
Sí, incluso como elementos tema de representación. Uh-huh. Incluso, maravillosos.
Tanto en el arte popular como en el arte no tan popular, porque el tema de los Reyes Magos fue utilizado por una enorme cantidad de pintores.
Sí.
Desde el Bosco, Feinbaden, Durero, Rubens. O sea, incluso hay que recordar una cosa que es muy importante y volvemos al nivel simbólico. Lo de los Reyes Magos es conocido por la Iglesia Católica como la Epifanía. Mm. Incluso el día 6, Epifanía viene de un término griego que quiere decir apariencia, pero se refiere exactamente eso a la revelación. Los Reyes Magos revelan a Cristo, o sea, lo reconocen, lo identifican como el mago de los magos. Y es la Epifanía del Señor. O sea, el momento en que Cristo se revela a sí mismo, uh-huh, como lo que es.
Ahora, volviendo a la estrella, materialmente es imposible fuera de un cometa, pero aún así seguirlo, ¿no? Porque, sí, porque la velocidad a la que va, primero, bueno, como además, cometa...
Bueno, el cometa Halley, en realidad, cuando lo vemos, no se está desplazando,
exacto,
por el cielo, parece estar fijo, se mueve muy despacio.
Y seguir una estrella tampoco, porque no, pues la estrella no se mueve, ¿no? No se, o sea, entonces sí es sumamente simbólico este,
sí,
asunto.
Exactamente.
¿No?
Sí. Sobre todo seguir la luz.
Eso, uh-huh, eso más que nada.
Ir hacia la luz.
Es el antecedente de la fiesta de la luz, uh-huh, que es el de la Candelaria. Uh-huh. Hay que acordarnos que en la tradición popular se toma la rosca de Reyes y al que le sale el mono está comprometido a los tamales el día 2 de febrero.
Sí,
exacto, ahorita voy a eso porque, de hecho alguien pregunta, de Fátima Núñez, que cómo se incluye la rosca en la historia.
Bueno, en realidad lo de la rosca varía de una parte a otra. En ciertos países de Europa no es una rosca, sino un pan redondo. Uh-huh. Incluso es la galette du roi en Francia, uh-huh, donde incluso cuando lo que tiene dentro es como un circulito ahora de plástico, porque antes era una haba, y el que la encuentra se convierte en el rey de la fiesta. Evidentemente siempre es lo mismo, o sea, un objeto simbólico que se consume, y el círculo es la forma más simbólica que existe. Uh-huh. Lo que no tiene ni principio ni final, la figura perfecta, porque es equidistante totalmente. Todos los puntos de la figura son equidistantes del centro.
Dependen del centro. Uh-huh. En las tradiciones de las Islas Británicas también se maneja así. Ahí pueden poner desde un anillo o una joya de bisutería, o cualquier cosa, o un haba en los tiempos más antiguos, y todo el mundo participa, pero ya coronado. Uh-huh. Ahí no se corona, ya llegan coronados, la señora de la casa, los hijos, los invitados, ya traen una corona de papel, de colores, y de esa manera parten esa torta. ¿Sí?
Ahora, esta cuestión de los regalos, la noche anterior al 6, la noche de Reyes, que ya está en la... Dicen, feliz noche de Reyes, porque esto de cuándo se incluyó, obvio que fue por cuestión mercadotécnica, mercadotecnia y demás, ¿no?
No, también es muy antiguo. En realidad viene del hecho de que los Reyes Magos, bueno, los magos le llevaban regalos al niño. Uh-huh. O sea, y simplemente se hizo la extensión. Aunque originalmente...
Y eran regalos a los niños.
Sí, sí. Y originalmente más bien era una ocasión precisamente para intercambiar regalos. Sí. Y luego, posteriormente, eran regalos pragmáticos que se les daban a los niños. Se convirtió en una fiesta de niños, que originalmente no era. Que antes era una fiesta de adultos, pero para usted se fue transformando en una fiesta de niños. Pero se les daban regalos prácticos, o sea, cosas de ropa y todo eso. Y la costumbre ya de dar regalos de juguetes es relativamente reciente. Y está, hay un juego de contaminación porque depende de la región. En la Ciudad de México también el Día de los Regalos es precisamente el Día de los Reyes. Uh-huh. Y aquí en Guadalajara, en cambio, es el día 24. Uh-huh. En los países anglosajones es el día 24, pero los regalos los trae Santa Claus.
Uh-huh. Ni siquiera eso es otro tema.
En Italia los era el día 24, pero los traía la Befana.
La Befana.
Que es una especie de bruja buena. Uh-huh. Y así hay variantes de una cultura a otra. Pero siempre se maneja la idea de que como es el aniversario del nacimiento de un niño simbólico, el niño... que es Dios, entonces hay que homenajear a los niños, porque cada niño es una figura representativa de ese niño perfecto.
En el conjunto de todas las festividades que acabamos de pasar, y en muchos casos de padecer, de las Navidades y demás,
sí, que sí.
¿Sí? Siempre hay una gran cantidad de elementos que se van sumando. Uno de ellos son los Reyes Magos, pero forman parte de un contexto más grande, de un conjunto simbólico mucho mayor, desde el Natale Solis, sí. Instituido como la fecha de nacimiento de Jesús.
Hay que recordar precisamente que coincide con el solsticio.
Que debe de ser, es solsticial.
O sea, el momento en que el empieza a haber un cambio. O sea, hasta ese momento los días se van haciendo más cortos y las noches más largas. Uh-huh. Pero a partir más o menos del 21 de diciembre esto se invierte y las... Sí. Se empiezan a cortar.
Y el día 25 se quedó así por órdenes de Carlomagno, cuando fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
Incluso hasta la Iglesia Católica reconoce que Jesús no nació el día 25.
No, ¿no? Debería de haber nacido en marzo, según las tradiciones.
Fíjate nomás. Sí. Uh-huh.
Pero es una fecha simbólica.
Y luego todo el periodo del nacimiento al 2 de febrero es la cuarentena. Uh-huh. Y ahí ocurre este fenómeno de los magos.
Ah, porque, este a ver, una cosa es, hablando de lo que preguntaba Fátima, de la rosca, uh-huh. Y incluido en la rosca lo del monito. A ver, ajá. ¿Qué podemos decir esto del monito?
Era el haba.
Sí, el haba, obviamente. En la tradición mexicana se supone que el monito es más bien de buena suerte. Por eso el que se lo sacaba tenía que invitar a los demás porque iba a tener buena suerte todo el año.
Y compartirla.
Ya tradicionalmente ya más bien lo vemos con mala suerte. El que saca el monito lo ve como una cosa de mala suerte. Pero originalmente esa era la idea. La persona se comprometía a dar de comer a los demás un día porque el resto del año le iba a ir muy bien. Era una señal de buena suerte. Era encontrarse precisamente el elemento simbólico de la buena suerte.
Mm-hmm. Muchos de los contenidos formales ya de base en la celebración de las Navidades en México tienen dos fuentes muy claras y las dos son fuentes mediterráneas. La primera es la fuente italiana, por todo lo que son las pastorelas, el nacimiento y todo, que es italiano, es de San Francisco de Asís. Y la parte popular se la dejamos a la Befana, que nosotros la hemos traducido de una manera diferente en diferentes figuras. La piñata incluso también es italiana, no es mexicana, la piñata
hasta
es italiana.
El nombre lo dice, piñata.
Piñata, sí. Y la otra parte es las celebraciones españolas, que ya tienen todo este grueso formal y a veces muy enfadoso de los villancicos, de la misma repetición esta de los de peces en el río y demás, ¿no?
Sí, 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 sí. Vamos, pastores, vamos.
Los peces en el río 20 veces. Peces,
entonces, estas dos fuentes se asocian, crean entre ellas un sincretismo que nosotros tomamos con nuestra mentalidad barroquísima y a veces... muy, muy extraña, y entonces agregamos otras cosas, porque también le hemos puesto lo propio, ¿no? Agregamos estas dimensiones autóctonas del Xochipilli, del niño de las flores. Entonces aquí está presente, porque acuérdate que también se acerca mucho al Día de Muertos, que aunque es una tradición que viene de Europa, nosotros la celebramos, pero la celebramos con el cempasúchil. Y esa es la flor de la risa o la flor de los 20 pétalos, que es la flor distintiva del Xochipilli. Y el Xochipilli no es otra cosa más que el Dionisos autóctono de nosotros, que a su vez corresponde de una manera casi especular, simbólica, con las figuras o las representaciones de las figuras de los de las diferentes modos de concebir a Cristo, ¿no? Uh-huh. En el muy al norte de Europa había una festividad que se salían a azotar los árboles con palos, con cueros, con lo que fuera, porque los árboles se transformaban en lobos en el bosque y esos lobos se comían a los niños. Entonces, si no azotaban los árboles, tenían el riesgo de que esa noche, precisamente es la noche de lo que hoy es Navidad, el árbol se transformara en lobo, en un lobo demoníaco que se iba a comer a los niños, ¿no? Esto también es derivado de todas estas fiestas solsticiales que hacían en donde efectivamente sacrificaban niños.
Así es. Y por otra parte, incluso siempre hay que recordar, Jesús es sobre todo una entidad solar, uh-huh. y se relaciona con muchas otras entidades solares, como Mitra, Adonis, uh-huh. que son precisamente figuras que nacen, viven, mueren y resucitan. Y la resurrección es el símbolo precisamente del renacimiento del sol. Renacimiento cotidiano, pero también el renacimiento anual, cuando ocurre el solsticio.
Toda la plaza de San Pedro está diseñada por y construida por Bernini y por otros también, pero principalmente Bernini, es un gran reloj solar. Uh-huh. El obelisco que está al centro va marcando no solamente las estaciones y los ciclos lunares, sino los ciclos solares y las horas del día. Es una maravilla de construcción, ¿no?
Juan Carlos González se comunica al Facebook, comenta: los evangelios solo hablan de magos, en ninguna parte se indican sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fuesen tres, número que posiblemente se deba a la cantidad de obsequios ofrecidos.
Pues creo que es todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento.
Sí, dice, estas creencias fueron agregadas varios siglos después y se han mantenido en la tradición popular.
Bueno, pues exactamente, es un resumen del programa.
Sí, sí, exactamente es lo que hemos hablado, mira. Sí. Y yo, bueno, tenía una duda respecto a que ya, aunque ya está en duda, ¿no?, los nombres, pero a nivel simbólico, si los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar tienen algo más que comentarse, o podrían ser Pedro, Hugo, Paco y Luis, no sé.
Sí, en realidad sí.
O sea, eso ya no tiene más que desmenuzarse.
En realidad hay muchas versiones, o sea, hay otros nombres que se han manejado a través del tiempo. Uh-huh. Incluso lo que pasa es que algunos nombres que se han manejado eran tan impronunciables que no resultaban prácticos.
Sí.
Y Melchor, Gaspar y Baltasar tienen cierta eufonía. Ajá. Incluso se pueden citar así de corridito.
Sí, forman parte ya de un emblema. No se puede hablar de Melchor sin los otros dos, ni de Baltasar sin los otros dos, ¿verdad? Entonces estos conjuntos procuran ser así sencillos, uh-huh. para que la gente se los aprenda.
Y además,
era una forma de hacer llegar ciertos niveles de conocimiento a las masas, al pueblo. Y era una forma de hacerlo, porque por supuesto son traducciones al castellano.
Sí, sí.
Pero los nombres originales nosotros podemos encontrar que Simón después es Pedro y Saulo después es Pablo. Uh-huh. Y igual Melchor, bueno, antes era una cosa impronunciable, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, son nombres aparte adaptados, perdón, a nuestro
Baltasar,
idioma, ¿no?
Sí, sí. Aunque tiene toda esa carga de lo asirio, uh-huh. de lo mesopotámico, es por supuesto que la grafía o la manera de la fonía de Baltasar ha de ser complicadísima.
Sí. Sí.
En realidad es evidente que en el origen deben haber sido nombres exóticos. Precisamente por eso Baltasar es un nombre babilónico. Uh-huh. Probablemente la intención era que se llamaran nombres que indicaran que no venían de la región donde nació Jesús. Y efectivamente Baltasar es el nombre de un rey de Babilonia.
Ahora, ¿la religión de ellos supuestamente era judía o tampoco está clarificado?
Según el texto, no.
Okay.
Según el texto bíblico, eran magos.
Y dicen que eran paganos.
Sí.
Ah, tal
Incluso
cual.
Deben haber sido zoroastristas.
Pero ser pagano, en el fondo, no es otra cosa más que ser un campesino.
Así es.
Eso quiere decir pagano, es el del campo.
Uh-huh. Uh-huh. De nueva cuenta, pues podemos, por lo poco que dice el texto de Mateo, podemos sacar la conclusión que se supone que eran precisamente sacerdotes de la religión zoroastrista, probablemente adivinos, astrólogos, en este caso no astrólogos, sino verdaderamente astrólogos, y también interpretadores de sueños.
Uh-huh. De la Asia Menor,
Por eso incluso es que cuando ven al ángel se les aparecen sueños, no tienen problemas para entender lo que es el mensaje. Uh-huh. Era parte de su profesión, interpretar los sueños.
Sí. Uh-huh. Y lo que a nosotros nos queda de bueno de todas estas historias y leyendas Es un momento interesante, divertido, muy de aprovecharse en términos lúdicos, populares y festivos, porque ha dado lugar a mil interpretaciones que son disfrutables.
Uh-huh. Sí, a fin de cuentas es algo que tiene un cierto aspecto como placentero, o sea, un mito que es estéticamente agradable, sí. Hasta visualmente, por las tres figuras precisamente, son muy bonitos de representar en los
nacimientos. Sabe a Navidad, huele a Navidad, suena como Navidad, ¿verdad? Sí.
En ciertos países del mundo, incluso, por ejemplo, en España, es la tradición que los Reyes Magos, el día de los Reyes Magos, se hace una cabalgata. La famosa cabalgata que se hace en Barcelona.
En Querétaro también.
Sí.
¿En Querétaro?
Sí.
Incluso en Barcelona llegan en un barco, llegan del mar, y son recibidos por las autoridades en el puerto y luego hacen la cabalgata por la ciudad.
Pero no llegan en la Niña de la Pintera Santa María.
No, no. En Querétaro llegan en un barco de motor.
Oye, dice Gerardo, bueno, y también concuerda con otro de los comentarios, pero dice que hay otra, habla de la versión en que dicen que eran astrólogos, que bueno, se mencionó, ¿no? Y,
sí, sí.
Y que también comenta que cada interpretación depende de la cultura de cada persona.
Uh-huh, sí. Uh-huh. Y bueno, en este caso, precisamente, quien nos da más información a todo esto, si a alguien le interesa, es un autor que se llama E.M. Butler, que tiene un libro que se llama El mito del mago. Curiosamente, en este libro no menciona para nada a los Reyes Magos, pero habla de lo que es el mago, cuál es la tradición, de dónde viene la palabra, e incluso habla de Jesús como un mago, como el mago simbólico.
Uh-huh.
Entonces un libro, por si a alguien le interesa, está editado presente por la Universidad de Cambridge, pero en castellano.
Uh-huh. Y el de Asimov también. Que es...
Ah, sí, sí. El libro de Isaac Asimov, que es muy útil, La Guía de la Biblia, en dos volúmenes, Viejo Testamento y Nuevo Testamento. Es un libro también muy, muy agradable de leer, muy práctico, que da información muy útil sobre el sentido de la Biblia.
¿Y algo de que es exégesis, digamos, en ese sentido o no?
No, en realidad no pretende hacer una exégesis, sino explicar precisamente qué es lo que viene en el texto y cómo se le debe entender de acuerdo a los datos históricos que tenemos.
El primero, el del mito del mago, no es un libro de divulgación, sino que ya es una obra formal.
Especializado, sí.
Muy especializada en el tema fundamental del mago desde un punto de vista histórico, simbólico, propedéutico, etcétera. Pero el otro, el de Asimov, sí es bastante accesible y ilustra mucho porque es una obra de divulgación.
Y si alguien no es muy creyente, pues se puede leer este libro también de Pepe Rodríguez, que su nombre es extremadamente
Ese es famoso, ¿no?
Sí, sí, libro. Sí. Pepe Rodríguez siempre tiene una especie como de carácter muy español, así de todo lo que normalmente menciona las religiones se para de pestañas el señor. Pero el libro está interesante, Mitos y Ritos de la Navidad.
Si
hacemos a un lado el aspecto visceral que tiene en ocasiones, pues nos da buena información sobre todas las tradiciones de la Navidad, sobre todo en España.
Digo, aquí dicen más cara al Santa Claus, ¿verdad?
Exactamente.
Es interesante, ¿no? Como desbarata la figura.
Que ese es otro tema también, ¿verdad? Sí, tocar el Santa Claus. Sí,
sí. Y único que Papá no Noel. Aquí,
pero ahora se espera Santa Claus, hasta que le toque, ¿no?
Sí, ahora hasta el fin de año.
Hasta el otro año.
Sí, sí. Otro libro, pero eso no lo traigo aquí, es un libro de Desmond Morris. También. Desmond Morris tiene un libro también sobre la Navidad, que está estructurado sobre una serie de preguntas. Ajá. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué
¿El del mono desnudo?
Sí, el mismo autor del mono desnudo.
Sí,
el
gran,
uno de los grandes etólogos que existen.
Ajá.
Y escribió un libro sobre las tradiciones navideñas. O sea, que está estructurado por preguntas. O sea, ¿por qué en la Navidad se hace tal cosa? Y él da la información.
Ahora, todos estos son rituales. Hay que entenderlos como rituales.
¿Y costumbres?
No. Son
tampoco.
Rituales.
Okay.
Los rituales son muy diferentes de las costumbres y de los usos.
O sea, hablas que, a ver, ¿es ritual qué?
Cuando
en este caso,
algo
los Reyes Magos.
¿Es un símbolo vivo?
Sí, pero ¿es un ritual, por ejemplo, el 6 de enero? ¿A eso voy? ¿O es una costumbre?
Rituales,
no
rituales.
Es una costumbre el festejar, celebrar el 6 de enero. Okay.
No, se puede deformar en una costumbre, pero deviene de un ritual. Y un ritual no es otra cosa más que la expresión viva de un símbolo. Es un símbolo que se vive. Es un símbolo vivo el ritual, ¿sí? El ritual es lo que nos saca de la rutina. Tú puedes ritualizar tu día o tú puedes rutinizar tu día, ¿no? Antes de iniciar el programa estábamos comentando, no fue yo, de que a la gente le pasa algo, como que se le desclavó el tendedero y, no sé, vemos y coincidimos en la visión de que la gente está como poseída, ¿no?
Sí, el comportamiento de las personas últimamente se ha vuelto muy extraño, con esa actitud de no importa nada y hago lo que yo quiero. Es un poco extraño.
Eso no es un ritual. Pues.
Exactamente.
No,
pues, es la actitud antirritual por excelencia. Porque precisamente Mircea Eliade, en su famoso libro del mito del eterno retorno, señala que el ritual tiene una funcionalidad. Es una forma de combatir el flujo del tiempo.
Así
porque cuando estamos en el ritual y lo vivimos realmente, el tiempo no existe, el tiempo se detiene. El sacerdote no es el padre fulanito de tal, sino que es el sacerdote eterno.
Uh-huh. Y esto, esta figura del mago, que también era sacerdote, hay que recordar que así como mago es una palabra muy antigua, sacerdote también es una palabra quizá más antigua, uh-huh. que tiene un origen en el sánscrito, con un radical que es el radical sac, de donde viene sacro, sacerdote, sacrificio, y no significa otra cosa más que aquello que tiene la capacidad de convertirse en lo real. El que convierte las cosas en realidad es un sacerdote. Después se le llamó mago.
Sí, y bueno, dicen que la definición de magia, una vez dijo aquí una invitada pintora, que era la materialización de tus formas de pensamiento. Entonces,
pues es la realización, bueno, ¿no? La matérica o no, hay muchas cosas que son reales que no necesariamente son matéricas. Y en este caso, regresando a los Reyes Magos, forman parte de un conjunto ritual que, por cierto, está ya muy diluido, muy desgarranchado por ahí.
Muy comercializado,
pero que si nosotros lo asumiéramos como es en el fondo, sí podríamos ser parte de esa entrada al kairos, uh-huh. al tiempo del no tiempo, salir del tiempo cronológico, que es precisamente estos rituales de carácter de paso entre una época y otra, como la Navidad, por ejemplo.
Sí, y bueno, algunos estos se convierten en tradición como exclusivamente la rosca, ¿no? Uh-huh. Que bueno, todos en el trabajo, ¡ay, que la rosca! Que vamos a partir la rosca, uh-huh. y todos juntos partiendo la rosca, ya que me tocó el monito y eso, no se salvan de eso.
De nuevo, cuando se está celebrando la Epifanía, uh-huh. el reconocimiento, y ese es el ritual básico. O sea, reconocer al que es, al que tiene el poder, al que es el dueño precisamente del tiempo.
Del poder. El mago de magos. Uh-huh. Por eso le dieron los regalos. Aquí hay otro elemento importante que también está presente aquí en Guadalajara en cuatro figuras, de las que me falta encontrar dos, ya encontré dos, que es el San Cristóbal, uh-huh. el que conduce al niño. Uh-huh. En realidad era que el Cristóforos o el Crisóforos, que no era otro más que el que transporta el oro, uh-huh. que también es una parte de los evangelios apócrifos, uh-huh. la figura de San Cristóbal, que hace que montándose el niño aquí en el cuello, pasan del otro lado del río. Sí. Se le llama el Crisóforos, y luego después dijeron, no, es el Cristóforos, uh-huh. el que lleva a Cristo, porque Crisóforos en griego es oro, uh-huh. y el oro como la parte más valiosa de la tierra. Uh-huh. Y estos dos San Cristóbal que he encontrado, uno está en Santa Mónica, el otro está en Jesús María, y los dos están mirando hacia puntos cardinales diferentes. Me falta encontrar los otros dos, tienen que ser cuatro.
Sí, para uh-huh. que se cree precisamente el juego. Y entre paréntesis, es un juego de palabras simplemente. Cristos en griego quiere decir ungido, o sea, Mesías. Uh-huh. Y se jugó con el juego precisamente la similitud entre oro y ungido.
Y crisos.
Ok. Gracias Arnulfo Velasco, gracias Jaime Lubín. Bien. Los Reyes Magos fue el tema de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Fortino Montaño. Yo soy Julieta Marón y los espero el próximo lunes en punto de las 11 con un musical con novedades por El Ojo de la Cerradura. Gracias por acompañarnos.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima.